Mariana Correas González es geógrafa, doctora en ciencias geológicas, investigadora del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, el IANIGLA, perteneciente al CONICET. Mariana, Hernán Mundo te saluda aquí en Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Hola, Hernán. Buenas tardes. Un gusto.
Buenas tardes, un gusto, Mariana. Bueno, desde ya apelamos a los científicos, a los investigadores en estos días, después de lo sucedido en Nepal, con este fenómeno que tanta atención generó, con este colapso glaciar, permitime decirlo de esta manera, pues por supuesto harás las precisiones del caso, con esta precipitación de más de 100, de 1.000 metros de altura sobre una cuenca de un afluente de un río, una avalancha que bloqueó temporalmente el curso de agua, que generó, bueno, una inundación que ha causado pérdidas humanas, grandes pérdidas materiales, y a partir de allí, bueno, por supuesto la mirada de lo que sucedió allí tan lejos, ¿no?, en continente asiático, pero se han disparado las alertas sobre situaciones que se dan en territorio nacional, y hablamos de el Chaltén, provincia de Santa Cruz, a partir de lo que ustedes vienen analizando ya desde hace un tiempo, de investigando respecto de sitios que han producido aluviones por colapso de represamientos naturales. He dicho un montón de expresiones que de repente para el público en general no son conocidas o no, de repente no son entendidas, pero ¿qué hay que observar de lo que sucede en el Chaltén en relación con lo que ha acontecido en Nepal recientemente?
Bien. Para poner un poquito en contexto esta introducción que has hecho, que ha estado bastante bien, aclarar que bueno, un represamiento natural es cualquier lago que se forme de manera temporaria por la obstrucción del curso de un río. Entonces, eso tiene un poco que ver con lo que pasó en Nepal, ¿sí? Y esa obstrucción del curso de un río, del flujo normal de un río, se puede producir por distintas causas. Puede ser, por ejemplo, por un deslizamiento, que sería un colapso de una ladera, de una montaña, que imaginemos que se viene abajo y forma un tapón en el fondo del valle y se empieza a formar un lago hacia atrás. Un represamiento natural también se puede dar por el retroceso de un glaciar, que deja... son los que se conocen como lagos proglaciares, que están represados por una morena, y son estos lagos que están delante del glaciar y como contenidos por un muro de sedimentos, y de rocas y de materiales que dejó el glaciar. Esa es la situación que está en Chaltén, un poco ahora en Chaltén y en todo el país, en boca de todos, porque en la ciudad del Chaltén tienen un lago proglaciar que lo vienen controlando, que se viene mirando desde el sector científico y también desde la comunidad de escaladores y de montañistas, lo vienen mirando con recelo porque se ha visto que ese lago podría colapsar si se produjera un deslizamiento que impacte dentro del lago y genere una ola que finalmente produzca el vaciamiento repentino del lago. Es una situación un poco diferente de lo que pasó en Nepal, porque en Nepal, como vos bien dijiste, hubo un colapso de glaciar y de montaña que se precipitó 1.000 metros, que cayó 1.000 metros desde la ladera hacia el fondo del valle, y recién ahí se produjo un represamiento temporario que no sabemos cuánto tiempo duró, pero poquito, porque como se han dado los eventos, no sé si recuerdan que primero dijeron que había habido un sismo y que eso había desencadenado la inundación, después se supo que fue ese impacto del material contra el fondo del valle lo que generó el sismo, así que ese represamiento habría durado en principio algunos minutos, pero bueno, lo suficiente para acumular agua y que eso desencadene el aluvión que hemos visto imágenes en Nepal que sucedieron. El paralelismo entre lo que pasó en Nepal y lo que se teme o lo que se está estudiando para Chaltén es la inundación, ¿sí? Esta inundación que se produciría de manera abrupta, de manera repentina, con poco tiempo o con un tiempo limitado para avisar a la comunidad que es necesario hacer una evacuación, que hay que salir de las zonas que se podrían inundar y que hay que ir hacia un sitio seguro. Ese es el paralelismo, no estrictamente la magnitud o el tamaño del evento o el proceso en sí que se produjo, sino la inundación rápida de un valle que tiene ocupación por parte de, en el caso de Chaltén, los andinistas que circulan claro. por los distintos senderos, y también algunos sectores del pueblo del Chaltén, de la ciudad del Chaltén, que se verían inundados, específicamente los que se encuentran cerca del río, donde el río Fitzroy sale da para unirse con el río de las Vueltas.
Mariana, ustedes vienen trabajando, de hecho, observaba que meses atrás y desde hace un tiempo vienen en el rol de investigadores y de científicos también conversando con, como vos bien decías, con la población, pero también de repente con aquellas personas que hacen actividades deportivas y que tienen actividades turísticas allí en la zona, una zona, por cierto, muy, muy apreciada, muy bonita de la República Argentina, con mucho atractivo. ¿Y qué les plantean y, en todo caso, qué les dicen y qué preguntas reciben respecto a, bueno, a cuándo efectivamente pueden producirse situaciones todavía más complejas y qué se puede hacer en materia preventiva?
Bien, desde hace varios años que el IANILA trabaja en la zona de Chaltén y por la naturaleza del trabajo, específicamente de algunos de mis colegas, nuestro trabajo implica ir a la montaña, a ir a los glaciares, ir a visitar sitios por ahí no tan frecuentados por los turistas o por el común de los turistas, pero sí por la gente que hace montañismo, los escaladores y demás. Y la gente que vive en el Chaltén, que conoce el sitio en el que vive y lo ha recorrido, ¿no? Entonces, un poco lo que las observaciones que hace la comunidad es como, che, el glaciar se está yendo cada vez más arriba, o este año retrocedió un montón, o cada vez son más frecuentes las caídas de roca. Esos son un poco los comentarios que recibimos de la gente que vive y que transita y que desarrolla sus actividades comúnmente en el Chaltén.
Claro, o sea, la observación también del común, ¿no? De la persona que de repente hace actividades deportivas o del mismo del poblador, también a ustedes les sirve como para por lo menos tener algún indicio, algún elemento para desde ya, con la mirada científica, ir a hacer alguna, o en todo caso ratificar lo que ustedes vienen estudiando.
Claro, porque ellos son los que están ahí en el día a día y observan cambios y conocen y recorren con mayor frecuencia. Nosotros podemos visitar el lugar con suerte dos veces al año para realizar las tareas de mantenimiento de las estaciones meteorológicas que el instituto tiene colocadas en la zona, para realizar el mantenimiento de las estaciones que están viendo el nivel del río, el nivel del lago. Pero bueno, los observadores que están ahí todo el tiempo son la gente que vive en el lugar. Ellos son los que se dan cuenta, por ejemplo, cuando hay un evento de lluvia fuerte, o porque sea muy intenso, o porque sea muy duradero, dicen, uy, el río subió, con esta última tormenta el río subió un metro. Nosotros después verificamos ese mismo dato que viene de la observación del local, lo podemos verificar en las mediciones que tenemos en los sensores que están instalados. Pero bueno, hay mucha riqueza en el conocimiento de la comunidad local, que sabe qué es lo que sucede la mayor parte de los días y se da cuenta cuando pasa algo, digamos, así como inusual o raro. Esto antes no era así. Y la pregunta que me hiciste antes, como, ¿cuándo va a pasar esto? Sí. Bueno, eso no se sabe, no es algo que se pueda saber. No lo podemos saber los científicos y no lo podemos saber, en realidad. Uh-huh. Es algo que hay que seguir trabajando, porque lo que sí podemos saber es que hay más indicios, cada vez más indicios de que la ladera del Cerro Solo, que es la que está inestabilizada y que se ve que está cada vez colapsando con mayores volúmenes, o que está cada vez abriéndose más las grietas de separación de lo que se estima que podría ser la masa que colapse dentro del lago. Bueno, eso se ve que cada vez avanza más ese proceso de inestabilidad en la ladera. Pero ¿cuándo va a pasar? No lo podemos saber. A menos que se instale un sistema de monitoreo y un sistema de alerta temprana, un sistema de monitoreo en tiempo real, ¿cierto? Que haya cámaras observando la ladera, sensores midiendo el desplazamiento de la ladera, y que frente a un desplazamiento de mayor magnitud que el promedio, dispara una alerta. Y en ese caso, sí se podría determinar, bueno, posiblemente suceda en los próximos días, pero depende de que haya un monitoreo en tiempo real de la situación. Y actualmente eso no existe, y eso es lo que la comunidad del Chaltén está reclamando que se instale. Lo que pasó en Nepal nos ha servido un poco para mirar con atención qué es lo que podría pasar en nuestro país. Entonces, en ese sentido, es un llamado de atención. Y bueno, es una oportunidad para pensar cuáles son los escenarios de riesgo que se viven en la montaña, en los Andes de Argentina.
Precisamente de eso te quería preguntar, Mariano, porque ustedes han identificado también otros sitios, no solamente la situación en el Chaltén. El Chaltén, hoy, si se quiere, es el punto que plantea alguna alarma mayor respecto de la posibilidad de que se produzca una inundación repentina de esto que se denomina, que ustedes denominan como GLOF, que es una denominación en inglés.
Sí, una denominación en inglés para referir a inundaciones repentinas por colapso de lagos de origen glacial. Hemos identificado eventos históricos en otros sitios, o sea, es decir, que esto ya ha pasado en otros sitios del país. Después, conocer cuáles son otros lagos, lo que en la literatura científica no, se conoce como lagos potencialmente peligrosos, esas son investigaciones que todavía están en curso. Hay algunos lagos identificados en algunos sectores, en la provincia de Chubut. Son lagos que en general se encuentran en zonas remotas, que no tendrían consecuencias mayores porque no hay no tendrían consecuencias mayores para los habitantes, ¿no? Porque precisamente no hay personas que estén expuestas a ese peligro latente. Pero si hablamos de eventos históricos, es decir, cuando se han producido inundaciones repentinas por colapso de distintos tipos de lagos en Argentina, hemos identificado alrededor de 20 sitios que ya produjeron aluviones de este tipo en el pasado. Y esos han sido asociados a lagos represados por diques de hielo, por ejemplo, en la cuenca del río Mendoza. Es bien conocido por la gente que vive en Mendoza el aluvión del plomo que se produjo en 1934 y se repitió con menor envergadura en 1985. También se produjo una inundación de este tipo GLOF en la zona del Ventisquero Negro, en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en el año 2009. Hubo una inundación muy grave que está dentro de las más grandes del registro a nivel global, que se produjo en 1914 por la del colapso de la laguna Carilauquen, en el río Colorado. Y bueno, son distintos eventos que son de gran magnitud. También puedo mencionar en el año 2005 en el río Santa Cruz, en la provincia de San Juan, eso también fue importante. Como verás, hay distintos eventos de distinta magnitud, de distinto origen, que han afectado distintos puntos de la geografía argentina y que, bueno, no han tenido consecuencias devastadoras como lo que pasó en Nepal, pero que sí están dentro de lo que es el registro o el tipo de eventos o procesos que se pueden producir en la montaña de Argentina.
Mariana, te quería preguntar, bueno, ¿qué profesionales de qué áreas de la investigación están trabajando justamente en esta cuestión que tiene un posible impacto también sobre la población en este sector de la provincia de Santa Cruz? ¿Y cómo hace la gente que nos está escuchando? Radio Nacional afortunadamente llega a extensos lugares de la República Argentina, incluida, por cierto, la Patagonia, desde ya para tener información sobre lo que está sucediendo, información oficial, desde ya acreditada y con el trabajo de ustedes científicos para enterarse de lo que va pasando y estar desde ya atentos a la posibilidad, esperemos que no, de algún episodio aún más crítico.
Bien, te podría mencionar distintos profesionales, desde geólogos, geógrafos, ingenieros, personas que estén trabajando desde la comunicación de la ciencia, por ejemplo, de la comunicación para poder precisamente transmitir estos mensajes, glaciólogos ciertamente para investigar toda la dinámica de los glaciares, y puede haber distintos perfiles, no sé, puede haber un ingeniero en recursos naturales también trabajando. Después, desde a nivel de la comunidad del Chaltén. La verdad, no conozco la profesión de las personas que están trabajando, pero desde la Asociación Amigos del Parque y específicamente Eduardo Marino, él trabaja, es una persona muy activa en la comunidad del Chaltén, también en lo que se refiere a los incendios forestales, para combatir el fuego cuando hay lamentablemente incendios en el verano. Bueno, Eduardo es una de las personas que se ha puesto al hombro el desarrollo del sistema de alerta temprana, y yo diría que él es uno de los referentes para informarse sobre esta temática. También desde en el área de parques nacionales y a nivel de municipio, hay personas que se han empezado a involucrar en el tema, y las fuentes oficiales a consultar o dónde recurrir a información, diría que se acerquen a la municipalidad a preguntar, y precisamente también acompañen el proceso, porque en la medida en que la comunidad local se involucre, va a entender mejor cuál es el riesgo, va a entender mejor cuáles son las acciones que deberían tomar en caso de que se produzca una inundación, y en definitiva, que es también lo que se ve cuando ocurren desastres en la naturaleza, son las comunidades locales las que pueden dar la primera respuesta cuando suceden este tipo de eventos. Entonces, cada uno tiene un rol activo que puede tomar. No ser personas pasivas, sino al contrario, involucrarse con el compromiso por la comunidad para actuar a favor de una comunidad que sea más resiliente, que sepa qué es lo que puede hacer, cómo puede hacer, y también, bueno, saber qué es lo que no se puede hacer. Y todas esas respuestas las tienen que un poco construir a nivel comunitario. Es un desafío para la comunidad del Chaltén, y bueno, nosotros desde el sector científico esperamos poder acompañarlos desde la expertise que tenemos del conocimiento de los procesos físico-naturales, desde el conocimiento de otros casos que han ocurrido en Argentina o a nivel mundial, para poder aportar desde ese sector y acompañar para que la comunidad pueda estar mejor preparada.
Mariana Correas González, geógrafa, doctora en ciencias geológicas, investigadora del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, el IANIGLA, perteneciente al CONICET. Lo siguen, por supuesto, en Instagram, por ejemplo, una de las vías para tener información oficial, en este caso, de todo lo que hace el IANIGLA, en @IANIGLA, como decíamos, en esta red. Mariana, muy agradecidos por este contacto, un saludo y estamos comunicados ante cualquier novedad. Gracias, en serio.
Muchas gracias, muy amable.
Hasta luego, un abrazo.
Hasta luego.